exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.
Bueno, vamos a ver un poquito la vida de Pablo. No creo que nos dé tiempo a ver todo lo que he anotado aquí. Aquí os he puesto un poquito de lo que es Tarso de Cilicia. Como sabéis, Pablo pertenecía a la ciudad, o era natural de la ciudad de Tarso. Está situada en la parte suroriental, lo que hoy es la nación turca. Y ahí tenéis un poquito de la historia. La provincia de Cilicia era bañada por el Mediterráneo, lo cual provocó que hubiese mucho tráfico comercial por aquella zona. Y Tarso en concreto era la capital de la provincia de Cilicia y realmente era una ciudad en aquel entonces bastante grande. Tenía aproximadamente unos 300.000 habitantes. Allí en Tarso, entre los años 3 y 8 de nuestra era, en el seno de una familia judía emigrada en Palestina años atrás, nació un niño llamado Saulo, o Saúl, que nosotros lo conocemos por Pablo. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que era ¿qué? Lucas, nos lo presenta como un hombre orgulloso tanto de su raza como de su ciudad natal. Y realmente cuando leemos en Hechos, cuando dice quién es, soy judío, natural de Tarso, una ciudad no desconocida en Cilicia. Ahí tenéis un poquito de la descripción de la ciudad. Era una ciudad antigua y próspera, era una ciudad sumamente culta y cosmopolita, era una ciudad sumamente seria, y como tal era una ciudad también que era conocida y de renombre en el mundo antiguo. Por eso hago mención ahí abajo en el punto D, que Pablo era un ciudadano del mundo. Era un ciudadano cosmopolita, aunque tenía su visión o su modo de ver como judío, tenía también una cosmovisión diferente al judío que vivía en Palestina. Quiero meterme un poquito más en lo que es el perfil humano de Pablo, que es la página siguiente que tenéis ahí. Cuando escribe Pablo a Filipenses, casi allí nos da su carné de identidad. Si vais al capítulo 3 de Filipenses, lo vais a ver. Versículo 4. Su propósito en este capítulo no es jactarse de lo que él era, pero sí nos revela un poquito de lo que él era antes de conocer al Señor. Lo tenéis ahí en el versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensibles. Ahí tenéis un poquito el carné de identidad de Pablo. En primer lugar tenemos algo curioso. Pablo tiene un doble nombre. Lo conocemos por Saulo y lo conocemos por Pablo. Saulo es la forma griega del nombre Saúl, el primer rey de Israel perteneciente a la tribu de Benjamín. Saúl significa el pedido o el ungido. El segundo nombre de Pablo aparece por primera vez cuando habla con el procónsul de Roma, Sergio Paulo, en Hechos capítulo 13, versículo 12. Su significado es pequeño. Posiblemente es un nombre que el mismo Pablo se puso a sí mismo, reconociendo lo que él era delante de lo que era delante de su Señor. Ahí tenéis un poquito más extenso lo que acabo de decir, con algunos apoyos de algunas citas. Pablo tenía hermanos. ¿Una hermana por lo menos? Sí, pues se nos menciona. ¿Dónde se nos menciona? ¿Os acordáis? En el libro de los Hechos. ¿Quiénes y cómo eran los hermanos de Pablo? Es el apartado B que tenéis allí abajo. Apenas sabemos muy poquito. Su padre posiblemente era fabricante de tienda de lona y comerciante bastante acomodado. Era al mismo tiempo un israelita de pura cepa, por lo que podemos ver en la vida de Pablo posteriormente. Era un escrupuloso observante de la ley y exigente con sus hijos. De su madre no se sabe nada. Nunca la menciona el apóstol. Algunos sugieren que murió temprano y por ello Pablo se mostraría más tarde sensible y agradecido a la delicadeza femenina y maternal con que lo trató la madre de Rufo. No se sabe realmente. Es algo que algunos se basan en la tradición judía para afirmar esto. Se refiere en el libro de Hechos que Pablo tenía una hermana casada y que estando preso en el año en Jerusalén en el año 58, el hijo de esta hermana prestó a su tío un servicio bastante bueno. Pablo, como sabéis, recibió una doble educación, una educación helenística o una educación griega. Ahí tenéis alguno de los maestros que él recibió, incluso alguno de los movimientos filosóficos que se nota en sus libros, que estaba un poco cultivado en cuanto a los temas de la filosofía de aquel entonces. Y también tuvo una educación judía en Tarso. Y ahí tenéis algunos de los maestros que él ha tenido, entre ellos, ¿quién? Gamaliel. Tuvo una gran experiencia de trabajo en Jerusalén. Y luego se discute mucho en cuanto al aspecto físico y la salud corporal de Pablo. Yo os recomiendo que os leáis todos esos tres párrafos que tenéis por ahí cuando tengáis un ratito. Yo no quiero pararme mucho en el tema. Pero vais a ver que es curioso porque discuten, unos dicen que era apuesto, grande y fuerte, otros dicen todo lo contrario. Miradlo ahí y ya lo veréis. Oye, aquí parece que cada uno postula por lo que es. Luego ahí tenéis un poquito en cuanto a la condición, estado personal y oficio. Apenas se sabe poco del estado civil de Pablo. Si era soltero o casado. Las fuentes realmente históricas, tanto bíblicas como extrabíblicas, casi casi no nos dicen nada sobre posible matrimonio del apóstol. Salvo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, si no recuerdo mal, sugiere o parece sugerir que era viudo. Pero aparte de eso, no tenemos mucha más referencia ahí. Hay una cita por aquí, sí, en el tercer párrafo. Hay un autor reconocido en el mundo católico, es Joaquín Jeremías, que le afirma que Pablo estuvo casado y que enviudó, que no se sabe cuándo, y que al escribir 1 Corintios 7, 8 al 11, cuando habla de los solteros y de las viudas, se mantengan como yo, no se clasificaría como los solteros, sino entre los viudos. Entonces es una referencia un poquito de peso que podéis tener en cuanto al estado personal de Pablo. En cuanto al oficio, pues Pablo, como sabéis y como veremos en las epístolas, nunca quiso ser gravoso para ninguna iglesia. Y cuando he tenido que trabajar, trabajó. Y ahí tenéis alguna referencia. Con el trabajo de sus manos proveyó el sustento propio, el de sus compañeros en muchas ocasiones. Esto significa que de joven aprendió en el taller de su padre a tejer lona de tienda, con el célebre pelo de cabra de Cilicia y tal vez a confeccionar las mismas tiendas de campaña. Tarso fue siempre conocida por este tipo de industria. Y este oficio era un arte que Pablo aprendió como un entretenimiento en sus años de niño. Le acompañaría luego a lo largo de toda su vida. Y de hecho, en varias ocasiones hemos visto en el libro de Hechos que se dedicó a hacer tiendas. Carácter y personalidad. Pues ahí podemos hablar muchas cosas en cuanto al carácter de Pedro, de Pablo. Es difícil contrastar o concretar los rasgos que tenía Pablo antes de conocer a Cristo, porque vemos cómo ha tenido cambios en su vida a lo largo. Pero realmente se nos revela un poquito la personalidad de Pablo, aunque siempre, siempre, siempre hay una característica vital. Siempre ha sido cautivada o ha sido controlada o ha sido absorbida por la personalidad, por la voluntad de Dios. Y de hecho, si no fuera así, no podría decir expresiones como las que él dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, realmente es impresionante tratar de analizar un poquito la personalidad de Pablo. O expresiones como las que encontramos en Gálatas capítulo 2, si no recuerdo mal, versículo 20. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es de notar realmente esa característica que Pablo tenía, de someterse, de sumisión a ese Dios que lo había salvado. Pablo era consciente de quién pertenecía y que todo lo que él pudiera hacer o decir provenía de la misma fuente. Por gracia, de parte de Dios, soy lo que soy, dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Como hombre, se consideraba un vaso de barro muy común, de naturaleza poderosa, original y admiradamente dotable. Desde el principio de su actividad hace gala de su temperamento sumamente impulsivo, insobornable, porque no se dejaba sobornar. Buenas, Antonio. Y sobre todo era un hombre sumamente apasionado. Ponía pasión, ponía su alma en todo lo que él hacía. Era un hombre, a ver si me encuentro, como voy hablando y voy siguiendo. Era un hombre que se entregaba sin reservas a los ideales que él defendía. Primero sería la defensa del judaísmo, que se entregó hasta lo sumo, y posteriormente sería la proclamación del Evangelio, que no dudó incluso en dar su vida por el Evangelio. No cabe decir que tenía temple de líder, porque sobresale en cualquier parte de sus escritos. Y el autor que leía yo hace unos días decía: ha nacido para ir en la vanguardia, para abrir la brecha, para adiestrar, para ejercer autoridad. Y realmente el carácter de Pablo era así. Era un trabajador infatigable, nunca dice basta a sus afanes. Realmente, si cogemos Filipenses otra vez, capítulo 3, versículo 13, encontramos expresiones como esta: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, ¿qué hace? Extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento por Dios. La inteligencia de Pablo está más allá de toda duda. Incluso, si no recuerdo mal, creo que fue Juan el que dijo que el hermano, no, Pedro, que el hermano Pablo tiene algunos documentos difíciles de entender. Y de hecho, realmente hay ciertos pasajes escritos por Pablo que aún hoy en día, después de casi 20 siglos que lo escribió, los eruditos todavía no saben con exactitud qué fue lo que quiso decir. Tenemos ideas, tenemos especulaciones, pero llegar a la profundidad que llegó Pablo en algunos temas, pues todavía muchos eruditos en el día de hoy no han llegado. Y aquí tenéis otro dato un poquito curioso, que es el último punto que os he puesto ahí, fisionomía religiosa, y os habla un poquito del ambiente donde se crió Pablo y por qué llegó a ser lo que él era. Entonces, os hablo un poquito del paganismo ambiental de la ciudad donde se crió, la fidelidad de la ley y las tradiciones judías en la cual fue criado Pablo por su padre. Y eso conllevaron al último punto que tenéis ahí, que Pablo fuera un perseguidor de la iglesia acérrimo como él lo fue. Entonces, en cuanto a la vida de Pablo, os he mencionado todo muy por encima. Hay muchas más cosas en las notas que os acabo de entregar, que será interesante que los leáis. No estaban en el libro de texto, entonces, como esta semana no os daré tarea del libro de texto, leeros las notas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Qué buenos sois. O no os habéis enterado de nada, o todo quedó muy claro.
Lo que veo es la descripción que hace de Pablo es
Realmente, por eso me gustó copiaros todas estas páginas, porque creo que es un resumen amplio, pero al mismo tiempo un resumen bastante condensado de todo, tanto del pensamiento, tanto de la forma de actuar, tanto de las raíces, del contexto donde él se crió y que nos ayuda a entender un poquito en realidad lo que era la persona de Pablo.
Pero me refiero también a un aspecto físico, porque fíjate, dice, de corta estatura, grueso, bastante calvo, con las piernas arqueadas, cejas espesas, de nariz, yo qué sé, eso es tremendo, daría miedo.
No, pero si leéis vais a ver que también hay otras posturas en cuanto a eso. Pero realmente yo soy partidario de esa postura y realmente cuando pensamos en un judío ortodoxo, ¿cuál es el aspecto que tiene un judío ortodoxo?
Sí, no, no, si es que te dan miedo.
No, 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 no es una imagen que sea sumamente agradable de ver. Entonces, nuestro concepto de Pablo muchas veces queremos verlo como nos vemos nosotros en la iglesia, con traje, corbata, bien arregladito, bien peinadito, con gomina. Pero oye, es que tenemos que meternos un poco en el concepto del siglo primero y pensar un poquito cómo eran los judíos del siglo primero, cómo eran los rabinos del siglo primero.
Pero sí quiero imaginarme a Pablo con este aspecto físico y encima con su inteligencia, con sus convicciones.
Tú imagínate cuánto tiempo tuvo que estar encerrado, por ejemplo, lo de las piernas encorvadas. ¿Cuánto tiempo pensáis que se pasó estudiando en su juventud, Pablo, para ser lo que era? Tú piensas que cuando este hombre se convirtió, ya era un rabino reconocido por la gente de su tiempo. Y de hecho, cuando él se da aquel carné de identidad que hemos leído, dice fariseo de fariseos. O sea, que era lo mejor de lo mejor en su tiempo. Y eso requiere trabajo y esfuerzo. Y eso, por supuesto, cuando una persona se dedica a estudiar y está metido en pequeños cubículos, leyendo pequeños libros, con pequeñas luces, que no había grandes luces en aquel entonces, no teníamos la luz eléctrica que tenemos entonces. Entendemos los problemas de vista que llega a tener Pablo. Entendemos, pues, la fragilidad física que Pablo tenía, porque no fue un deportista que se dedicó a entrenar su cuerpo. Entonces, vemos una serie de cosas que a lo largo de sus escritos vamos a ver que entendemos si analizamos lo que es su vida. ¿Me explico?
Incluso cuando se convirtió, que le dijeron que aquí fue a Felipe, que fuera su encuentro.
Fue Felipe Ananías.
Qué bueno que cuando le dijeron ves a su encuentro, yo voy a ir a
Pero es que,
cumplir, por
no, no, pero
favor.
es que realmente todo el mundo judío, o de trasfondo judío, y luego posteriormente el mundo cristiano, conocía a Pablo más que de sobra. Y sabía cómo era Pablo. Entonces, con razón, yo en el pellejo de Ananías, sinceramente, me dice el Señor, oye, vete a buscar a Pablo. Sabiendo cómo era Pablo, Samuel haría peor que Ananías, yo creo. Yo quizá haría como Jonás, cogería un barco y me iría a España. Bien, ¿alguna cosa más en cuanto a Pablo o nos metemos a otro asunto?
¿Qué país era Pablo?
¿De qué país era? De Tarso de Cilicia, que es lo que es Turquía hoy en día.
Perteneció al Sanedrín, ¿no?
Hay diferentes opiniones en cuanto a eso. Algunos piensan que sí, otros piensan que no llegaba a pertenecer porque todavía era relativamente bastante joven. Y para pertenecer en el Sanedrín tenía que tener, según algunos expertos, cierta edad. Y él no llegaba a eso. Y tenía que ser. En principio, el tema del casado, pues pudiera haber sido que entrara por ahí. Pero por el tema de la edad y la experiencia, pues posiblemente no. Pero bueno, hay posiciones en ese sentido para todo, porque no hay tampoco hechos concretos en cuanto a esto. Otro tema introductorio, antes de meternos a la epístola de Roma, de los romanos. Las hojas que tenéis ahí un poquito en orden y trasfondo de las epístolas paulinas. Aquí tenéis un poquito todo el orden y el diferente trasfondo que encontramos en cada una de las epístolas del apóstol Pablo. Realmente comienza a escribir en su segundo viaje misionero, es aproximadamente entre los años 50 y 51, son estas hojas. En estos años primero viajó a Galacia, tal vez a Bitinia, a Troas, a Filipos y a Tesalónica. Y en este tiempo fue cuando se escribe Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Y ahí tenéis un poquito el trasfondo de las epístolas. Cuando se escribe Primera Tesalonicenses, bueno, se inicia la iglesia. Pablo sigue su viaje a Berea, pero ahí se quedan Silas y Timoteo. Se fue a Atenas y avisa a Silas y a Timoteo que regresen para estar con él y que vinieran a Atenas. Silas y Timoteo llegaron a Atenas y Pablo envió casi seguro a Timoteo a Tesalónica, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, y probablemente envió a Silas a Filipos. Pablo fue a Corinto, donde Timoteo llegó con un buen informe de los tesalonicenses, Hechos capítulo 18 y 1 Tesalonicenses 3, 6, y se inició la iglesia en Corinto. Y escribió 1 Tesalonicenses para explicar su ausencia, porque no estaba en Tesalónica, y para aclarar sobre la enseñanza sobre dos puntos concretos, sobre los muertos y sobre el arrebatamiento. ¿Bien? Segunda Tesalonicenses fue escrita poco tiempo después, también desde Corinto, cuando había recibido más noticias acerca de la iglesia de Tesalónica, con el fin de corregir varias cositas. Primero, el desorden. Segundo, la confusión en cuanto al día del Señor. Y Pablo se quedó un año y medio después de esto en Corinto. ¿Vale? Eso en cuanto Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, que son las dos primeras cartas que él escribe. Siguiendo esto, en su tercer viaje misionero, en los años 52 o 56, o otros piensan, por eso lo pongo en letra más flojita, en 56 al 53 al 57, que estaba en Éfeso por 3 años y supo de los problemas que había en Corinto y escribió una carta previa que no tenemos. Primera Corintios se escribió aproximadamente en el año 55. Por medio de las visitas que tuvo Pablo, llegaron noticias de Corinto sobre las divisiones, disensiones y problemas que había en Corinto. Por medio de una carta le hicieron llegar también preguntas sobre temas de moralidad, de los cultos y la resurrección. Y es por ello que escribe Primera Corintios. Posiblemente fue entregada a Timoteo y Timoteo fue el que la llevó a Corinto. Probablemente Pablo hizo un viaje rápido de Éfeso a Corinto, aquella visita dolorosa que menciona en 2 Corintios capítulo 12, y Pablo fue insultado por ser el líder de la oposición. Escribió la carta severa, que no fue preservada, y Tito la llevó. Dar la vuelta a la página, que esta tiene por atrás. Es por lo tal, después de esto, que escribe 2 Corintios. Pablo esperaba noticias de Corinto por medio de Tito, pero él no llegó a Éfeso. Pablo fue a Troas, pero tampoco se encontró con Tito, y siguió en Macedonia y se encontró con Tito. Tito le dio el informe y Pablo fue criticado por cambiar su plan de visitar Corinto. Algunos atacaron su apostolado y todavía existía la tendencia de las divisiones y las disensiones en Corinto. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo? Pues escribe 2 Corintios, que fue posiblemente escrita desde Filipos y entregada por Tito y otros hermanos, para que prepararan aquella visita que iba a hacer Pablo, la cual amenaza con ciertas palabras en 2 Corintios capítulo 8, que se preparen, que él va. Y les decía que restauraran un hermano que había sido disciplinado, defendía su ministerio y su derecho como apóstol, y instruía sobre la ofrenda o la colecta. Pablo visitó a Corinto después de esto por 3 meses y recibió una ofrenda. Habían aprendido la lección. Romanos escribe en el año 56, mientras Pablo estaba en Corinto, en esos 3 meses, escribió a la iglesia de Roma. Fue entregada por Febe para preparar su visita a Roma de camino hacia España, para corregir algunos problemas, el legalismo y posiblemente para subir su mensaje para una iglesia que no había tenido nunca la visita de un apóstol. En el año 55-56 se escribe la epístola de Gálatas. No es muy fácil fijar la fecha de Gálatas, ya lo veremos cuando lleguemos allí. Algunos lo colocan antes del Concilio de Jerusalén, otros lo colocan más tarde. Pero bueno, la decisión gira en torno a la pregunta si la visita de Pablo a Jerusalén fue en Gálatas 2 o fue otra. Existen algunas razones para... Y no voy a pararme ahí. Más abajo, es lógico colocar la carta, el último párrafo, colocar la carta cerca de la fecha de Romanos porque se notan los temas y las preocupaciones similares del autor en las otras dos cartas. Pablo escribía a los Gálatas con el fin de corregir las tendencias del legalismo y las acusaciones de su apostolado en Galacia. Y realmente Romanos contiene mucho del mismo material. Por lo tanto, la mayor parte de los eruditos los fechan más o menos en la misma fecha. En su primera prisión en Roma, los años 60 al 62, fue arrestado en Jerusalén, fue encarcelado en Cesarea por 2 años, apeló a César, fue llevado a Roma, y estando en Roma en esta primera prisión, pues escribe a los Efesios. Probablemente era para Éfeso y para otras iglesias de la zona, es lo que llamamos hoy en día una carta circular para diferentes iglesias, con el fin de fomentar la unidad de la iglesia y orientar a los creyentes sobre la ética cristiana. Y realmente el libro de Efesios, ya lo veremos, pero tenemos 2 partes grandes que podemos dividirlo, una parte muy teórica y una parte muy práctica. En el que de ahí escribe a los colosenses en los mismos años, era una iglesia que él no había visitado, con el fin de contrarrestar una herejía sobre la persona del Señor Jesús, que estaban siendo influenciados por las filosofías judías y gnósticas de aquel entonces. También en este mismo tiempo escribe Filemón, y le advierte sobre ciertas cosas que ocurren y sobre todo sobre un esclavo que se le había fugado, ¿os acordáis? Estas 3 cartas fueron escritas en Roma y llevadas por Tíquico, acompañado de Onésimo, el esclavo de Filemón. Filipenses es un agradecimiento por una ofrenda recibida a través de Epafrodito y vuelve a recalcar el tema de la enseñanza de la unidad en la iglesia. Yo estas cartas nunca me olvidaré porque me enseñaron una palabrota desde cuando era niño. Las cartas que él escribió en su primer viaje en la cárcel fue Efifico. Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses. Entonces, si os sirve el Efifico, yo nunca me olvidé del Efifico. Si os sirve, pues ahí lo tenéis gratis. En el periodo de libertad, en los años 67 al 68, Pablo fue liberado. Por falta de testigos en su contra, viajaba a varios lugares de Asia, Macedonia, Grecia, Creta, y algunos creemos que llegó a España. No hay pruebas, no hay documentación histórica, pero él tenía interés en llegar a España, y algunos pensamos que fue en este periodo que él pudo hacerlo. Es en este periodo que escribe 1 Timoteo, en el año 65, fue escrita desde Macedonia, a Timoteo que estaba en Éfeso, porque iba a visitarlos y para fortalecer a Timoteo en el ministerio. También fue escrita la carta de Tito, no se sabe bien el lugar donde la escribió, pero fue escrita a Tito en Creta para orientarle sobre cómo organizar la iglesia y cómo enseñar la sana doctrina. La segunda prisión en Roma, pues escribe la última carta que nos queda, segunda a Timoteo. Fue escrita desde Roma a Timoteo en Éfeso para que Timoteo fuera a Roma con algunas cosas que Pablo necesitaba y para advertirle de los tiempos peligrosos de la iglesia. Y Pablo anticipaba su muerte. Y de hecho, si leemos bien 2 Timoteo, vamos a dilucidar o descubrir pequeñas cositas que le dice él a Timoteo, que quiere que él haga, porque él ya no las va a hacer. Y como Timoteo era su hijo espiritual, quería que lo hiciera. Pero bueno, ya lo veremos cuando llegaremos ahí. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto?
¿En qué se basa para decir lo de la segunda prisión?
¿Lo de?
¿Segunda prisión en Roma?
Segunda prisión en Roma, pues porque realmente hubo un periodo de libertad. Realmente, históricamente, se puede constatar que estuvo dos veces en Roma, por eso. Por dos periodos de 2 años. Hay un periodo...
Históricamente.
Realmente hay dos periodos de prisión y se puede ver en cualquier libro de historia. Sobre todo, lo único que no podemos dilucidar históricamente es eso que yo mencioné. Y posiblemente España, sí sabemos de la intención que él tenía de ir a Tarsis. Algunos piensan que sí llegó, otros piensan que no. Que hubo un último viaje misionero a España. No, porque aquí estoy haciendo referencia a lo que es el trasfondo de las epístolas. Por eso no hago mención al primer viaje misionero, porque realmente cuando empieza a escribir es en el segundo viaje misionero. ¿Algo más?
Sí. ¿Qué quiere decir que no sabe el lugar de viaje?
¿De qué? No sabemos el lugar donde se escribió realmente la carta. No, fue escrita a Tito, que estaba en Creta. No es que fuera escrita la carta en Creta, sino que Tito estaba en Creta. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más?
Pablo no escogió Marcos de joven, no escogió Pablo, Marcos cogió otro.
Sí. En el segundo viaje misionero fue cuando se dividieron por discrepancias entre Juan Marcos y Pablo. Ahí está un poquito el carácter que hablábamos de Pablo.
Con Bernabé,
exactamente. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más?
Sí, el tema este del apóstol Pablo en Corintio.
Sí.
Cuando dice que probablemente Pablo hizo un viaje rápido de Éfeso a Corintio, la visita dolorosa. Pablo fue insultado por el líder de la oposición. Exactamente.
Eso tendría que mirarte una cita en Corintios. Hay una cita en Primera de Corintios. Hay una cita en Corintios que se puede... Es que ahora mismo de cabeza no me acuerdo cuál es la cita, pero está, yo creo que estaba ahí anotada. Es mirar la cita, porque realmente la carta dolorosa es casi expresión paulina, no es expresión mía.